Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al Deporte de Alicante. Es martes, es 20 de abril, es día de tertulia XXL. Enseguida están con nosotros Pedro Rojas y Gonzalo Blanes. Tenemos un martes muy intenso que estamos viviendo y con muchas noticias. Lo primero, la primera, la más importante y la que os venimos contando desde el mediodía aquí en la cadena COPE es el aplazamiento del partido Hércules-Llagostera, que debía jugarse este sábado en el Rico Pérez, por dos positivos de COVID en el equipo catalán. Frenazo en seco al buen momento del Hércules. En principio, hay que decir que los chicos del Llagostera, según el comunicado que ahora detallaremos con Carlos Cuenca, están bien. Los dos positivos del Llagostera. Ha quedado aislado el equipo unos días y os digo que en principio el partido va a pasar a jugarse el miércoles 5 de mayo. Es decir, este miércoles que viene, ¿no? Al siguiente. ¿Qué pasa? Que el Hércules se va a jugar la temporada en 8 días, en una semana. Tendrá el Lleida el sábado 1 de mayo, tendrá el Llagostera el miércoles 5 de mayo y tendrá el Badalona, ya veremos si el siguiente sábado o domingo, 8 o 9. Es decir, en la primera semana del mes de mayo el Hércules se juega prácticamente la temporada, 3 de los 5 partidos que le quedan. Ahora hablamos de eso. Se ha reunido la Asociación Unidad Herculana, esta plataforma con accionistas y abonados del Hércules, con Enrique Ortiz hoy, en el Estadio José Rico Pérez. Se ha producido esa reunión, una reunión que estaba pendiente desde hace varios meses y que, aprovechando también todo lo que ha pasado en las últimas semanas, con la amenaza del descenso, con la falta de estructura notable que hemos visto en el club, los miembros de Unidad Herculana se han reunido con Enrique Ortiz. Así que luego estamos con ellos para que nos cuenten sensaciones del máximo accionista, que ya que no ha hablado públicamente, como es algo que creo y que venimos contando que hubiera sido necesario en un momento de crisis absoluta, por lo menos se ha reunido con este grupo de herculanos y que nos trasladen ellos cómo está el máximo accionista y qué sensaciones tiene para el final de la temporada y también para el futuro, para ver hacia dónde va este Hércules. Y otra noticia del día que va a molestar, entiendo, a los aficionados del Lucentum, a los aficionados del Hércules, a los dirigentes del Lucentum y a los dirigentes del Hércules. Se disputa en el centro de tecnificación desde mañana la cita estelar de pádel, el World Padel Tour. Ese evento que evidentemente interesa y mucho en la ciudad de Alicante y que reúne a los mejores jugadores de todo el mundo. Desde mañana y hasta el domingo, chicos y chicas, los mejores jugadores y las mejores jugadoras en el centro de tecnificación. Pues bien, la noticia va a estar en la pista, porque vamos a disfrutar de un deporte maravilloso. Pero la noticia hoy está en la grada. La Generalitat, el Consell, que había denegado sistemáticamente a Hércules y Lucentum más aforo, les limitaba a los 150 espectadores, a World Padel Tour, a esa cita del pádel en el centro de tecnificación, en un espacio cerrado, con capacidad para 5.000, 5.500 espectadores, les deja 500. Tremendo, ¿no? Ahora lo analizamos. Probablemente haya que pensar que esto ya es un precedente para que a Lucentum y a Hércules, a partir de ahora, como mínimo, les dejen 500. Porque, evidentemente, las condiciones son las mismas, siempre y cuando los contagios, obviamente, no vayan a más. Quique Sánchez está al frente del sonido. Con toda la producción está Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos. Día de tertulia. Bienvenidos. Esta ha sido la reacción del vestuario del Hércules al conocer que no van a jugar este fin de semana después de dos victorias consecutivas por los dos positivos en el equipo del Llagostera. Aplazado el Hércules-Llagostera, así ha reaccionado el vestuario, es Pedro Sánchez.
Bueno, son circunstancias que de un principio de temporada podían pasar, ha pasado ahora mismo y es una pena, como tú has dicho, pues la dinámica positiva que llevamos, pues que nos paren, pues no queremos, ¿no? Pero bueno, es un reto más y a esperar para el siguiente partido, prepararse y ya está.
El Hércules en principio no va a jugar amistoso, descansará uno de los días del fin de semana y a seguir trabajando. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Bueno, la noticia es esa. El Llagostera lo ha hecho público sobre las 11:00 ¿no?, de la mañana.
Sí, un rato antes el Hércules, con el comunicado de la Federación Española de Fútbol, donde les comunicaba a la Federación al Hércules el aplazamiento. Y después la Unión Esportiva Llagostera ha comunicado que dos jugadores han dado positivo, que están bien, y se remiten al protocolo de la Federación, dice Llagostera, así que aislamiento para la plantilla. Pidieron el aplazamiento del partido y el partido queda aplazado. Y en el Hércules, ya lo has dicho tú, atasco de fechas, partidos, tres partidos en 8 días, el 1, el 5 y el 8 de mayo contra los equipos catalanes, a jugarse ahí su futuro.
Es curioso lo que estamos viviendo con esta pandemia, porque, por ejemplo, el Lleida tuvo dos positivos la semana pasada, los aisló, el resto dieron negativo y siguieron jugando, entrenando, y jugaron el fin de semana ante el Atlético Levante. Esto venía pasando en diferentes comunidades autónomas, pero que pase en la misma comunidad autónoma, en Cataluña, sorprende, ¿no?, que en unas ciudades haya un protocolo y en otras otro distinto. Es así, el Lleida tenía dos positivos y acabó jugando con el resto de la plantilla, sin estos dos, ¿no?
Sí, sí, jugó esta pasada jornada y, bueno, lo que ocurrió ahí, según comunicó el Lleida, es que dieron positivo los dos jugadores que no habían estado en contacto con el resto de la plantilla se sometió a los test y dieron negativo y, por tanto, siguieron con la marcha.
Por eso, que es sorprendente, ¿no? Yo, sinceramente, más allá de que cada club y cada ciudad y cada comunidad esté, bueno, pues llevando a cabo su protocolo o su manera de actuar ante esta crisis sanitaria, yo creo que el problema de base es la Federación Española de Fútbol. No hay unanimidad en nada, ni en el protocolo a seguir con el COVID cuando hay positivos. Cada uno en cada comunidad pues va haciendo lo que le dicen o lo que puede o lo que quiere, y con el tema de aforos, que también estamos viendo que en unos sitios se permite más, en otros menos, y no hay una unidad, como sí la hay en primera y segunda división con la Liga de Fútbol Profesional. Así que para mí, más allá de ahora mirar si el Llagostera lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, si el Lleida lo hizo bien o lo hizo mal, si el Hércules en su día contra el Alcoyano lo hizo bien o lo hizo mal, el Alcoyano, todos los que han pasado positivo, o el Orihuela, es absurdo. Hay que ir y mirar a la Federación. No puede ser, si queremos que esta categoría crezca de alguna manera en algún momento, que haya una falta de unidad de criterio. O sea, no hay un criterio concreto en todo el fútbol español. En cada sitio se hace una cosa. Pues evidentemente, pues lo que decía Manolo Díaz, que se juega en condiciones diferentes constantemente la temporada. Por eso es muy delicada. Bueno, otro sonido de Pedro Sánchez. Los dos goles olímpicos, está hablando mucho. Bueno, uno y medio. El primero sí, el segundo no. Esto ha dicho sobre la situación y lo que supuso ese momento.
Sí, llevamos siempre una vez a la semana nos practicamos los cones para hacerle daño al rival. Y bueno, y luego pues la persona adecuada del tema de estrategia pues nos insistió que podíamos hacer mucho daño ahí, y bueno, y al final pues el insistir y creer pues hace que el resultado pues te lleve.
La rabia que el segundo gol no
fue bueno. Solo quería que mi equipo diese un golpe en la mesa, que era la victoria, y si fuese así mucho mejor. Yo estoy aquí para ayudar a mi equipo y a todo lo que se pueda, y si puedo aportar en asistencia a un gol, pues mucho mejor, ¿no? Pero lo que quería es que mi equipo diese un golpe encima de la mesa, y así fue.
Pedro Sánchez, su primer gol, Carlos, con la camiseta del Hércules. El segundo, la verdad que no he mirado el acta. Ahora le echamos un vistazo. Imagino que se lo daría el árbitro a Pablo
en propia
Fernández,
puerta, sí.
¿No?
Sí.
Bueno, protagonista de la semana, gol Pedro Sánchez, sí.
Pues sí, por fin llegaron los goles de Pedro Sánchez, o el gol y medio, como lo queramos llamar, después de, bueno, algunas semanas en las que ha aparecido, mano a mano, tal, pero bueno, por fin ha sido decisivo, y así de contento está, y así de resignado está el vestuario ante este inesperado parón. Recuerdo que el otro, el último, le sentó mal al Hércules, el último parón. Después de jugar contra el Ibiza, llegaron muchas derrotas.
Sí, llegaron muchas derrotas. Tampoco sentó muy allá el parón de Navidades. También ahí el Hércules se fue ganando al Levante. Luego volvió a ganar a la Nucía y a partir de ahí empezaron los malos resultados. Bueno, son las 3:35, es día de tertulia. Enseguida Gonzalo Blanes y Pedro Rojas. Primera ronda de opiniones sobre el tema del día, el aplazamiento del partido ante el Llagostera. Sensación de nuestro compañero de Información Televisión, Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Frenazo, ¿no? Uf.
Sí, a ver, lo primero evidentemente que los jugadores del Llagostera estén bien, que no tengan síntomas, que se recuperen rápido, eso por supuesto. Dicho eso, pues hombre, puestos a elegir es el peor escenario posible, porque venía el Llagostera de una larga inactividad y eso en el fondo, justo ayer hablaba con Juliano y le cuestionaba qué era mejor, si llegar descansado o activado, y me decía que sin duda llegar activado, y me ponía como ejemplo lo que había sucedido con muchos futbolistas después de que no hubiera partidos de las selecciones sudamericanas en el parón, y que eso evidentemente el Llagostera lo podía notar, y bueno, pues se da la mala suerte que el aplazamiento le viene al Hércules después de dos victorias. Así que a nivel deportivo, mala noticia, evidentemente favorece al rival, y a nivel sanitario, pues nada, lo he dicho, que se recuperen lo antes posible.
Pedro Rojas, compañero del diario Información. Hola Rojitas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A ti qué te parece la noticia? ¿En mal momento le va a perjudicar al Hércules? Ya veremos, ¿no?
Bueno, a mí me parece que estaba yo pensando ayer, fíjate qué tontería, digo, qué casualidad, ¿no? O sea, de repente sopla el viento a favor, de repente dos goles olímpicos, de repente, ¿no? De repente. Y digo, qué súbito todo, ¿no? Y recibimos el comunicado esta mañana y dice, pues ahí está, ¿no? Está claro que esta temporada es una escalada sin oxígeno, a un 8.000 con viento y con días de muchísima nieve. Y está siendo muy difícil, ¿no? Yo creo que no hay nada positivo en este aplazamiento y la verdad es que es otro mazazo más a sumar a todos los mazazos anteriores. Si al menos sirve para recuperar físicamente a alguien, bienvenido sea, pero yo, si hoy tuviera que elegir entre recuperar físicamente a dos futbolistas que llevan ya muchísimo tiempo desconectados del equipo o tratar de darle continuidad a la racha, trataría de darle continuidad a la racha. Es un mazazo en toda regla y no entiendo la situación, sinceramente, porque me parece una lamentable dejación de funciones de la federación en la temporada más importante de la segunda división B. Creo que no ha habido nada, ninguna temporada más importante que esta. Estamos a punto de vivir un cambio de escenario, un cambio de estructura en el fútbol nacional, y está todo manga por hombro, y así sinceramente me parece horrible. Pero bueno, es otra prueba más de que esta temporada lo que se consiga habrá sido a base de sangre, porque no hay otra manera de conseguirlo.
Me lo decía Gonzalo esta mañana, yo lo del Lleida no lo conocía, lo de los dos positivos, y que acabaron jugando el domingo. Es que dentro de una comunidad autónoma, dentro de una misma comunidad autónoma, dos maneras de proceder.
No, te voy a explicar, porque me lo han explicado, que he hablado con un compañero de allí, me comenta que los jugadores del Lleida se van de libre, viernes,
¿sí?
Y cada uno evidentemente hace su vida privada. Y lo que hace no el Lleida es que el lunes, cuando regresan, les hacen el test a todos. Y hay dos positivos. Como no habían estado en contacto en los últimos tres días, porque habían estado librando, esos dos jugadores ya no llegan al grupo y por eso pueden entrenar. En el caso del Llagostera, que es lo que me sorprende, decide hacer el test un viernes cuando no tienen competición el fin de semana. Es decir, antes de irse de libranza, les hace un test a todos y ahí descubre dos positivos. Claro, ahí sí están entrenando todos juntitos. Entonces, por eso tienen que estar siete días confinados. Aquí habría que preguntarse el motivo por el cual el Llagostera, pero bueno, al final que se lo cuestione la Federación Catalana, ¿no? Que es la que tiene que llevar esto. Pero claro, es que la segunda B, con perdón, está mal parida. Porque claro, si cada federación territorial impone quién puede entrar al campo de aficionados, hablo, si también es la que decide muchas de estas pesquisas, pues luego al final siempre vamos a entrar a hablar de que no es una competición que sea pareja para todos, ya no solo los filiales, ahora también es que entra público o no entra público, ahora también es que en unos sitios hay siete días de confinamiento, en otros días diez, es claro, así es un poco complicado, ¿no? Porque no estamos todos por la misma línea, pero por desgracia es lo que hay y no tiene solución.
creo que la Liga de Fútbol Profesional tenía previsto en todo su protocolo una fecha tope para aplazar partido por COVID.
Sí, de hecho ya estamos en esa fecha, Pedro. Ya, entonces, ya el que no compite, fuera.
Claro, 0-3. Entonces a partir de ese instante ya no se podían aplazar partidos. Nosotros aquí podemos estar aplazando partidos ni se sabe el tiempo.
Eso es.
Porque,
lo de la federación es de locos.
Porque además es que estamos en el arco mediterráneo y Cataluña está en riesgo extremo, Madrid está en riesgo extremo, Andalucía está en riesgo extremo. Bueno, pues entonces, ¿en qué circunstancias te deja esto? Es decir, al final, ¿qué continuidad tienes? ¿Qué grado de competición hay? Yo, sinceramente, podemos llevárnoslo al terreno político y pensar que hay una mala gestión de la Generalitat, y yo no creo que eso... cada autonomía tiene su forma de hacer... y su camino a seguir en esta lucha contra la pandemia. Yo supongo que ahí se valoran todos los aspectos. Quien no puede permitir las desigualdades es el gestor principal.
Claro,
el gestor principal
de la competición.
Es la Federación Española de Fútbol, que está riéndose de lo del fútbol base, que se le llena la boca de que vamos a vender el fútbol a Arabia para pagarle a los equipos modestos, que es mentira, que los equipos modestos están aquí abandonados de la mano de Dios. Es que esto es una jungla, es que esto es así. O sea, la semana pasada se aplazó ya también otro partido, que yo creo que también estaba ya Ostera implicado en ese...
El de la Nucía.
En ese aplazamiento.
Sí, el de la Nucía. Lo que pasa es que ese se aplazó por positivos en la Nucía.
Ya, pero tú imagínate, porque nosotros no somos el Llagostera, pero si eres el Llagostera y cuando quieras volver otra vez a jugar al fútbol, ya ni te acuerdas de que estabas en una competición, ya no sabes ni a qué estás jugando. Yo es que sinceramente no lo entiendo. Pero bueno, lo que me parece increíble, e insisto en redundar en esto, es que es el año más importante de esta competición en su existencia. Es decir, a partir del año que viene ya nada será igual. Y parece que a pesar de eso, bueno, pues nos lo tomamos como que no hay nada atado, como que vamos improvisando, como que a medida que van saliendo las cosas, pues vamos haciendo unas u otras.
El Hércules va a jugar 3 partidos, ya lo hemos contado, de manera consecutiva, en apenas 7-8 días.
Pero eso yo lo pelearía para que no sea así.
Bueno,
¿cómo vas a asumir que tu competición...
Es que empiezan a haber fechas, Rojas,
no hay fechas, pues que acabe más tarde, claro, es que, o sea, si nos vamos a perjudicar, o sea, encima que tú no, o sea, estás haciendo el desembolso de tener a todos más o menos controlados, que eso exige una aplicación de test y de antígenos y demás, patatín y patatán, un protocolo que sigues dentro del club, que tratas de llevar hasta el máximo, hasta sus últimas consecuencias, para tener a todo el mundo sano, y al final el perjudicado eres tú.
Pues sí.
Es que eso no puede ser. Es que tú no puedes permitir al Hércules que le pongan 3 partidos seguidos. Eso no puede ser. O sea, vienes de estar parado y de repente 3 seguidos. Pero qué locura es esta.
1 de mayo, 5 de mayo y ya veremos el Badalona cuando pone. Lo va a meter sábado, probablemente para que tengas menos descanso tú. A lo mejor.
Sí, pues, sábado a las 8 de la mañana.
Pues oye, no lo descartes. Con este tema, el Hércules tiene 3 partidos en una semana. Y el Llagostera, que es verdad que viene de una inactividad muy amplia, que por ejemplo a equipos como el Orihuela la inactividad le mató después de las Navidades. El Llagostera después, ahora va a jugar el miércoles que viene, jugará con la Nucía el partido que tenía aplazado.
Pero además,
luego déjame terminar. Luego el fin de semana tiene descanso, o sea que vendrá el Rico Pérez con el fin de semana de descanso. El miércoles jugará miércoles y volverá a jugar miércoles con la Nucía y con el Hércules. O sea que para ellos, bueno, pues ellos no van a jugar domingo, miércoles, domingo, como sí va a jugar en este caso el Hércules con este follón. ¿Qué querías decir, Rojas? Sí.
No, y que el Hércules tiene en su plantilla un número de futbolistas diésel, que son parte clave del proyecto, que todos estos parones competitivos pues les arruinan la evolución física. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Y de repente los vamos a parar y vamos a hacer 3 partidos seguidos que te tropiezas en uno, se te lesiona uno y ya lo pierdes para 2.
Sí, ahora hay que rezar con esta inactividad que a Pedro Sánchez, a Mollita, a todos estos jugadores que han tenido muchos problemas durante todo el año, pues hay que tocar madera para que no pase nada, porque si pasa, pues ya otro lío.
Y esto viene a confirmar ya que, claro, ahora que ya el río ha pasado entero, pues ya no puedes decir nada, pero es que era tan importante meterse entre los 3 primeros en la primera fase.
Totalmente, Rojas, totalmente. Ayer lo decía Gonzalo y me parecía fantástico el análisis, ¿no? Porque ahora estamos en esta ola buena de decir, venga, va, que nos metemos en la pro, que es muy importante, hemos estado casi descendidos, y de repente vuelves a ilusionarte con la posibilidad de mantenerte y seguir en segunda B. Gonzalo decía ayer, ojo, que aquí no nos engañemos, que el equipo está luchando por ser séptimo u octavo, que los otros seis ya han terminado la liga, ya están por otro lado, y nosotros estamos luchando por ser séptimos u octavos. Y es verdad, Gonzalo, o sea, sí, no perdamos la perspectiva, la temporada es la que es. O sea, podemos salvarla, pero estamos luchando por ser séptimos u octavos.
Yo que trato de explicar que cuando empezó esto con 102 equipos y de donde veníamos, yo dije, el objetivo del Hércules es acabar en Primera Nacional. Yo no veía que íbamos a hacer los cuatro que subían, sinceramente, porque además creo que el fútbol a veces es casuístico, pero también hay un ciclo. Pero claro, hemos elegido el camino más complejo para llegar a ese objetivo, porque claro, si hubieras acabado entre los tres primeros, que era lo normal, pues estaríamos ya en Primera Nacional. Y si luego no subes, pues bueno, alguno podrá decir que es un fracaso, yo respeto todas las opiniones, pero para mí se habría conseguido el objetivo. Pero claro, hemos elegido el camino complicado, el difícil, el del Hércules, que es el de tener que llegar por la vía de séptimo octavo, que evidentemente es el peor, porque además ahora estabais hablando y estaba aquí mirando, la Nucía este fin de semana recibe al Lleida, el miércoles tiene que ir a Llagostera y el domingo recibe al Badalona. O sea, le pasa a la Nucía lo mismo que al Hércules, sí, tres partidos en siete días.
También le han fastidiado bien.
Es que es un calendario que no es por nada, pero no hay quien lo entienda. Y lo que te decían a ti en Cornellá, Juanfran, que eso a lo mejor se lo expresas a alguien de la FIFA y se pone las manos en la cabeza. Última jornada. Badalona, Atlético, Levante, Lleida, La Nucía, Llagostera, Hércules. El Cornellà descansa.
Claro, no, en Cornellà estaban muy preocupados con eso. El domingo después de perder, claro, estaban muy preocupados diciendo,
lógico,
como lleguemos apretados a la última y
van a hacer cuentas los rivales.
Estamos claro, en casa y los demás haciendo cuentas.
Es un desastre y es una pena, pero es evidente que el gran titular del día es que es un fastidio, lo del aplazamiento de este partido. No puede ser más inoportuno por todo, por la racha y por lo que va a suponer el calendario en el mes de mayo.
Quiero conocer vuestras opiniones del otro tema del día, o para mí lo es, Rojas. Me ha llamado mucho la atención que para el evento de World Padel Tour haya 500 de aforo en el centro de tecnificación, lo ha comunicado esta mañana en la presentación el Ayuntamiento de Alicante, cuando el Consell había denegado sistemáticamente y había aplicado la tarifa plana esta de los 150, tanto en el centro de tecnificación como en el Rico Pérez. ¿Cómo metabolizamos esto, Rojas? Es difícil de entender, ¿eh?
Es tan difícil de entender que seguro que tiene una explicación.
No, porque... Bueno, yo se la he preguntado al concejal de deportes y es tal cual, la conocemos. José Luis Berenguer me ha trasladado que ellos tienen un protocolo muy severo, muy bueno, World Padel Tour, un evento mundial, pero eso no implica tampoco un protocolo con los aficionados. Al final los aficionados pues se pondrán gel, les tomarán la temperatura, los espaciarán en la grada, pero dudo que puedan hacerle más cosas. Entonces, no sé.
Sí, sí, pero que te digo que es tan inexplicable que seguro que tiene una explicación. Es decir,
que han bajado los contagios y han abierto la mano, puede ser.
No creo que sea eso, porque al final eso sería hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y aquí a partir de ahora se abre la mano. Yo creo que no, yo creo que esto tendrá que ver con los pliegos de condiciones que se firman cuando las determinadas ciudades o los determinados territorios aceptan competiciones supranacionales. Yo creo que los protocolos que imperan de sanidad o los que tiene más mano directa sanidad tienen que ver con las competiciones profesionales a nivel nacional, y las supranacionales pues entiendo que llevarán un pliego, y que para aceptar ese pliego y que la cita se siga manteniendo y no se la lleven a otro sitio. Lo digo porque lo estamos viendo también con la Eurocopa de fútbol, ¿no? Como la UEFA pues se reserva el derecho de, si determinada ciudad no cumple con las condiciones que ellos entienden que son mínimas para organizar la competición, se cambia esa sede por otra sede, ¿no?
Pero entonces, es que aquí el año pasado fue a puerta cerrada.
Sí, sí, por eso, pero que este año se habrá puesto en marcha el bueno, no lo sé porque lo desconozco, no sé si cómo claro, han sido en el resto de ciudades.
Yo lo que creo que sienta esto es un precedente para que Hércules y Lucendo a partir de ahora pidan 500. Sí.
Ya, claro, es así.
Mínimo.
Tan sencillo como es.
Mínimo,
¿no? Y que te pongan la excusa que quieran.
Y que entonces luego te diga el consejo, no, mira, es que claro, van a ser 150. Vale, pues, y entonces en ese momento...
¿Quién va a liderar eso en el Hércules?
Pero seguramente tenga razón Rojas.
El presidente.
Lo vas a liderar tú, Juanfran, porque me temo que lo vas a liderar tú.
Tendrá que ver con algo que, como dice Rojas, con alguna ventanita legal amparada en que esto es World Padel Tour. No sé si claro, está entiendo que estará considerado élite profesional.
Habría que ver cómo han sido el resto de ciudades en las que
se ha jugado solo uno en Madrid y hubo público.
Pero
bueno, si es en Madrid,
Madrid
o Barcelona, por ejemplo, yo estuve en Cornellá el otro día y bueno, pues es otro tema, es otro código, otra manera de vivir la pandemia. Distinto.
Cataluña está en riesgo extremo. Ya
por
te
eso, pues, no me extraña.
Y cuando llegue el verano y entonces las distintas asociaciones de hosteleros y demás apelen a la baja incidencia para crear corredores seguros y todo ese rollo, pues agradecerán tener un riesgo de contagio muy bajo. Pero claro, mantener un riesgo de contagio bajo solo se consigue de una manera contra este virus si no eres capaz de vacunar a todo el mundo rápidamente, que es alejando personas. Y es que no hay otra manera, o sea, la única manera de bajar la curva es alejando a las personas, aislándolas. Y bueno, pues la Generalitat aquí en la Comunidad Valenciana ha decidido este camino y bueno, pues tiene efectos secundarios. Pero si yo fuera el Lucentum y si fuera el Hércules o cualquiera o el Intercity, pues diría, oiga, que ahí se han metido 500.
Claro, claro, vamos, es un precedente
al aire libre.
Se lo han puesto a huevo. Se lo han puesto, claro, a huevo. Carlos, ¿alguna cosa de este tema?
No, simplemente que es así. Ha sido presentado esta mañana la prueba del World Padel Tour en el puerto de Alicante con el concejal, con algunos de los protagonistas de las mejores palas del mundo, y se ha confirmado eso, que van a poder
entrar 500 espectadores. Para mí es la noticia. Es verdad que luego la noticia será lo que pase en la pista, porque habéis un deporte por el que siento pasión y me parece fantástico que Alicante tenga la prueba y no la pierda por muchos años. Pero para mí la noticia hoy es 500.
Sientes pasión por practicarlo.
Bueno, y por verlo también.
No. Cuéntame cuántos partidos
ves al año. Practicarlo con buen nivel, además.
Cuéntame cuántos partidos ves al año de pádel. Y sé sincero, no me cuentes milongas. Con una mano te sobran dedos.
Alguno veo.
Así, alguno de refilón, en los highlights.
Pues sí, oye, yo sigo la cuenta de Twitter y de World Padel Tour y los puntos los puedes ver ahí.
Claro. Eres un milonguero, pero vamos.
Dejadme que haga una pausa, que enseguida llamamos a Unidad Herculana, que han estado con Enrique Ortiz esta mañana.
Tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante. Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95 €. En Centros Odontológicos Romano, somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
¿Cómo le gusta Bicho Raro a Rojas? Mamma mía. Herculanos.
Como a ti el pádel.
Oye, a mí me gusta mucho, ¿eh? Que suene ahí un poquito. De Alicante, merece mucho la pena, sí señor. Pepe de los Santos, ¿no, Carlos?
Entre otros, sí, varios herculanos en la banda, tengo entendido.
Muy bien.
Varios singles ya, bicho raro.
Sí, sí, muy interesantes. Sergio Fabra es portavoz de Unidad Herculana. Hola, Sergio, muy buenas.
Buenas tardes, Juan Fran. Buenas, Rojas, Carlos.
¿Esa música que se mete dónde es? Ahora.
Sí. De bicho raro.
Ah, vale, vale, que estaba metiendo ahí otra música. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Habéis estado con Enrique Ortiz esta mañana en el Rico Pérez reunidos? ¿El motivo de la reunión la habéis pedido vosotros?
Sí, la solicitamos, bueno, el año pasado, sobre agosto. Bueno, Enrique sacó en el diario de información un titular que decía que se quería reunir con nosotros, pero bueno, pues una más, nunca recibimos esa convocatoria. Y bueno, visto la situación del equipo, por dónde iba, que íbamos de cabeza a la cuarta división, ahora parece que con las dos victorias pues lo vemos con otros ojos, pues decidimos dar el paso diciéndole que bueno, que íbamos a sentarnos con él. A lo cual pues nos sorprendió que nos diera el sí, porque bueno, él de cara para afuera, así que de cara a la galería sí que lo dijo, pero nunca recibimos a convocatoria, nos dio que sí, y pasó Semana Santa. Bueno, total, que hablamos ayer y nos aceptó para hoy en el Rico Pérez.
Vale, ¿y cómo lo habéis encontrado? ¿Qué os ha trasladado en este momento de crisis deportiva e institucional?
Bueno, a ver, Enrique traslada tranquilidad, pero bueno, lo que yo saco de esta reunión es que no se va a mirar a largo plazo. La estructura del club es la que es hipotecarlo todo a pues 10, 12, 15 jugadores nuevos cada año, que normalmente y casualmente, ya sabía, todos rinden por debajo de su nivel, pero año tras año repetimos el mismo error, en fin. Y por lo que yo le he tratado de hacer ver, es que hay que empezar a hacer proyectos a largo plazo, ya sea con un director deportivo o con otro, con los jugadores o con otros, pero no triturar todo lo que pasa por aquí. Tenemos el ejemplo de Carlos Martínez, que lo echamos a patadas a mí en diciembre del año pasado, este año pichichi. Tenemos el caso de Fran Miranda, este año capitán, renovado, para subir a la Pro con el Nastic. Es decir, es casualidad que aquí año tras año, todo rinda por debajo de su nivel, a todos los niveles, pues evidentemente no, y es que el modelo hay que cambiarlo. Pero bueno, lo que percibimos es que aquí no se mira más allá de junio, y a partir de ahí de junio, de septiembre del 2021. Es como si pensáramos de tres meses en tres meses. No se puede pensar algo que evidentemente todo resultado lleva una inversión, pero las cosas bien hechas a la larga dan resultados. Y aquí solo pensamos, es que ponemos 3 millones cada año. Y la plantilla cuesta 3, pero ¿y el resto? ¿Por qué no ponemos cosas que nos puedan generar beneficios?
Estructura, cantera.
Necesitas 1,5, que al fin y al cabo, este año, ¿quién te está sacando las cazas del fuego?
¿Confiáis en que lo haya visto o va a seguir la cosa igual? Dices que no, ¿no?
Bueno, pues yo se lo he trasladado personalmente, le he dicho que en credibilidad, sobre todo con palabras sexuales, credibilidad tiene cero a día de hoy. Y que nos ha pedido que, evidentemente, tenemos que arrimar el hombro. Yo le he dicho que hasta que yo no vea hechos, Unidad Herculana no va a arrimar el hombro en nada.
¿De una posible venta o de una posible salida o alguna cosa de estas? ¿Os ha dicho algo?
De una posible venta, él dice que él está encantado y que todo el mundo tiene las puertas abiertas de entrar en el Hércules. Pero que lo que ha recibido a día de hoy es gente que no tiene solvencia económica. Vale, que las condiciones no las puedo decir porque cada inversor, en función de lo que ponga y de lo que quiera, tendrá unas condiciones diferentes, pero que él está totalmente abierto a cualquier negociación con cualquier tipo de inversor, cosa que yo personalmente, pues bueno, discrepo un poco, porque eso tiene que salir en rueda de prensa y decirlo, y a partir de ahí vendrá gente seria. Mientras tanto, no va a venir gente seria, porque no va a que yo lo diga aquí. Yo no tengo credibilidad tampoco, yo no soy nadie en el club. Entonces, si él sabe y te dice, pues mira, voy a escuchar a gente como en su día, pero con cosas serias, que no sea aquí Quique Hernández y lo diga, sino que
vale.
Entonces, con tablas y decir esto, por esto, por esto, por esto, Me voy, o escucho a esta gente.
Vamos a llegar a las 4. Sergio, te pedimos que te quedes con nosotros 5 minutitos en la XXL. Y enseguida seguimos hablando con Pedro Rojas, con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca y también con Sergio Fabra de esa reunión con Enrique Ortiz. Estamos en internet, ahí os esperamos. Estamos con Sergio Fabra, portavoz de Unidad Herculana. Se unen también Pedro Rojas, Gonzalo Blanes y Carlos Cuenca, que era el del ruido, ¿no? ¿Qué te ha pasado, Carlos?
Pues ya se me ha enchufado aquí un altavoz del salón. Lo que pasa es que no te lo podía decir porque si me abría el micrófono se metía la música.
Yo pues, digo, ¿quién está metiendo música
aquí? Que me ha costado
aquí, ¿no?,
un par de segundos darme cuenta que era yo. Eso también me ha pasado.
Vale. Bueno, Sergio, de venta estábamos hablando de eso. Él, evidentemente, marcharse, no tiene idea de marcharse. Socios sí busca. O no le importaría eso, tener. Pero claro, ¿quién va a entrar de socio con él ahí? Parece difícil, ¿no?
Eso parece. Es que es eso también. La impresión que nos daba es que un poco que eludía esa pregunta, como que no se quería hablar del tema, ¿vale? Esa es la impresión. Pero vamos, básicamente lo que ha dicho, o sea, eso sí que lo ha dicho, es que él está abierto a escuchar a cualquier persona que quiera entrar, pero que no es fácil encontrar una persona con viabilidad económica y que no quiera entrometerse en las decisiones de deportivas, o así, porque ahora mismo él dice que él no se mete en nada, ¿vale? Que, bueno, puede ser que sea cierto. Que no se mete en ningún tema de fichajes, que él se limita a poner el presupuesto y a poner el capital. Pero, ¿qué sucede? Que si año tras año estamos haciendo lo mismo, y año tras año está saliendo mal, con uno de los presupuestos más altos de la categoría, hay que buscar otra fórmula.
Está claro.
Evidentemente, la fórmula pasa por buscar alguna manera que tú puedas bajar el presupuesto de 3, 4 millones a 1,5 millones, a lo mejor. Y ese millón que pones todos los años, que tiras a la basura porque jugadores de alto caché no te rinden como tienen que rendir, invertirlo en otras cosas, invertirlo en médicos, invertirlo en campos de entrenamiento, invertirlos en cantera. Si tú haces eso, a lo mejor en 3-4 años, quién sabe si puedes sacar 2 o 3 jugadores tipo Abde, tipo Kiko Femenina, que puedes sacar 3-4 millones de euros por ello. Y a partir de ahí empezar a rodar. Es que la fórmula, desde mi punto de vista, es matemática. Es muy sencilla, pero si solo miramos de aquí a junio de 2021, evidentemente es muy complicada, porque solo nos cuadra que no tenemos dinero para 4 millones. Los 4 millones es que se nos acaban porque tenemos que pagar a los jugadores y tenemos que pagar al cuerpo técnico y mantenimiento y instalaciones y demás. Entonces, si no somos capaces de mirar un poquito a largo plazo, evidentemente seguiremos cayendo en la misma situación año tras año. Llegar a agosto, 16 jugadores nuevos, ilusión, qué buenos son estos. Ay, fíjate, qué casualidad, que han rendido todos por debajo de su nivel. Por el octavo año consecutivo o por año, yo qué sé, no sé,
está, duodécimo. Está por ahí también Rojas, creo que... No sé si quieres apuntar alguna cosa del modelo Ortiz. Lo tenemos claro que es un fracaso el modelo este de poner dinero al primer equipo sin preocuparte por la estructura, ni por la cantera, ni por campos de entrenamiento, ni nada, ¿no? Está claro, ¿no?
Veo animado a Sergio, ¿eh?
Muy bueno, pobre.
Ha salido
convencido, ¿eh? Convencido. Te veo que ha sido una bocanada de aire fresco, ¿eh?
Bueno,
veo
es que es un poco lo, es lo mismo de siempre, ¿no? Por lo que le escucho,
claro,
a Sergio, ¿no?
No, pero vamos, ¿por qué voy a cantar yo a cantar victoria? Si yo se lo dije.
No, si es que no hay... Yo se lo dije...
Credibilidad por mi parte tiene cero y por la mayoría de la afición. Entonces, a partir de ahí, ¿a qué estamos jugando? Hay que arrimar el hombro y hay que buscar soluciones. No, o sea, arrimaremos el hombro cuando veamos hechos, no cuando tú digas que te vas a reunir con nosotros y el año después no nos habéis llamado. Pues si con una cosa tan simple y tan banal no es capaz de hacerla, pues con cosas como construir una ciudad deportiva, pues evidentemente quién se lo va a creer.
Rojas.
No, digo que cada uno es al final responsable de sus actos, ¿no? Yo creo que Enrique Ortiz, bueno, pues se ha granjeado un estigma que evidentemente le va a costar mucho quitárselo, pero es por demérito propio, no se lo ha impuesto nadie, es decir, es su manera de trabajar. Pero si algo tiene Enrique Ortiz es que es muy previsible, es decir, nadie puede esperar que vaya a decir nada diferente de lo que ha dicho esta mañana, nadie va a esperar que diga nada diferente si un día le da por salir en rueda de prensa. Enrique Ortiz solo se va a deshacer del Hércules si alguien le paga lo que él estima oportuno por el Hércules, y mientras tanto seguirá procediendo de la misma manera. Es alguien que sí, en lo deportivo normalmente...
Lo que se estima oportuno no lo sabemos nadie. Es decir, si tú sales, a lo mejor para la ciudad es una cantidad brutal, pero para ciertos empresarios es calderito.
No, pero...
Es decir, vamos a poner, si queremos salir, vamos a ponerle un número a eso.
El que quiere vender, vende. Y él evidentemente no ha tenido nunca, ni el año pasado cuando salió Quique Hernández, voluntad de querer vender.
El precio que él considera que vale el Hércules está fuerísima de mercado a estos niveles, y sobre todo en Segunda División B con la deuda que tú arrastras. Es decir, el valor del Hércules como tal en sí mismo a nivel financiero es cero, es decir, porque tiene mucha más deuda que ingresos. Entonces, bueno, es evidente que nadie va a querer hacer un desembolso de, por ejemplo, 20 o 30 millones por comprar un club que realmente... Claro. No los vale. Y Enrique Ortiz está en esa línea de valorar cuánto dinero ha puesto, cuánto dinero tal. Y entonces él no va a dar... o sea, él podrá aceptar socios que se sienten con él, pero en realidad él no va a librarse del Hércules de ninguna de las maneras, salvo que venga alguien con mucho dinero por delante, cosa que no va a pasar porque no ha pasado. Es decir, ni en mejores momentos ni en peores momentos ha venido gente a querer comprar el Hércules al precio que quiere Enrique, porque sí que ha habido interés, pero todo el mundo se ha dado la vuelta.
No sabemos cuál es ese precio, Pedro. Entonces, a partir de ahí... las cantidades son relativas para cada tipo de persona y cada tipo de empresario. No es lo mismo, o sea, 10 millones de euros para cualquiera de nosotros que nos hablan aquí es una barbaridad.
Pero para
Roche de Mercadona es un escalderilla, porque factura su empresa 27.000 millones a presentar resultados hoy. Pues a partir de ahí...
Lo que sí creo es que en el fútbol moderno... por mucho nombre que tengas, sea Hércules con una proyección de ciudad espectacular, con un estadio magnífico, ahora mismo yo creo que es muy difícil que te paguen mucho dinero, porque aunque tengas todo eso, al final cuando subes a primera o segunda vas a tener los ingresos, aunque los tiene el Eibar, que no tiene ni esta infraestructura o esta ciudad, no, le da igual, porque va a ingresar de la tele 50 millones. Entonces hemos llegado a un punto en el que ni la masa social ni la estructura o el estadio significa mucho, y menos si tienes 10 millones de deuda, como es el caso del Hércules, claro.
Ya, pero eso, Juan, súmale la capacidad de la masa social, todo eso suma. Hacia aquí se meten 25.000 personas a ver un partido de semifinales de un playoff de segunda vez. Es decir, si tú haces cuatro temporadas seguidas entre segunda y primera, la masa social va a recuperarse, porque la gente quiere
eso
ver...
Está claro, eso está claro, lo quiere, lo vas a recuperar y vas a llenar el estadio. Pero para un empresario los números le cuadran sin necesidad de hacer 6 o 8 millones de euros de abonos en primera. Tiene 60 de tele o 50...
Pero estáis hablando de cosas diferentes, es decir, vosotros estáis apelando a una lógica financiera.
Yo a una lógica financiera de un empresario. Claro,
y eso tiene sentido, pero yo te estoy diciendo que nadie se va a meter en un proyecto en el que tenga que hacer un desembolso de tantísimos millones, que tenga toda la deuda que arrastras y tener que meter más dinero para sacar al equipo del pozo en el que está y llevarlo arriba, que cada vez cuesta más porque hay encima otra estructura intermedia que te van a poner la temporada que viene. Entonces, bueno, pues es evidente que no es fácil el viaje, pero sobre todo es que para que Enrique Ortiz se deshaga del Hércules tiene que tenerlo comido por lo servido, es decir, él se tiene que ir con vale, he recuperado lo que he invertido. Esa es su filosofía.
Pues eso en esta categoría es imposible, creo.
Claro, pero bueno, pues ya está.
Hay que plantear cosas a 5, 6, 7 años vista. Es decir, bueno, pues tú recuperarás cuando el Hércules se estabilice en primera división o segunda división, entonces recuperarás. Pero sé que hay que sacarlo a la luz si realmente hay una intención de venta.
Claro. Vale, señor, no ha sido claro nunca con ese tema. Está claro.
4 años. En primera, el 10% de la tele es para mí. Vale, genial, perfecto. Y a partir de ahí negociar. Y si subimos a primera división, el 20% de la tele es para mí. Por ejemplo, me estoy inventando números, pero que no es tan complicado.
Oye, Sergio, una última cosa. ¿Os ha dicho un escenario en caso de descenso o no?
Directamente ha sido tajante que no se va a bajar el precio hasta que no... eso no se baraja ese escenario hasta que no se jueguen los 5 partidos. Es la primera pregunta que yo le he hecho al empezar esa reunión. ¿Qué posibilidades, qué futuro tiene? Entonces ha sido tajante y ahí directamente ni ha entrado a debatir.
O sea que porque dice él ve la permanencia. Él da por hecho. Gracias, Sergio. Un abrazo para todos los integrantes de Unidad Herculana. Estamos en contacto, ¿vale?
Vente arriba, Sergio, vente arriba.
Confía, sí. Confía.
Ten fe, Sergio, ten fe.
Yo siempre Rema. Confío. Si no, no le daría ni un minuto a esto. No le dedicaría ni un minuto. Yo siempre confiaré.
Un abrazo grande, amigo.
Venga, un saludo.
Estamos en la tertulia XXL. Habrá que hablar algo de fútbol, ¿no? ¿O qué? Pues hemos ganado en Cornellá, Gonzalo.
Lo que está dando que hablar, ya te digo, es lo de que vayan a entrar 500 al centro de tecnificación este fin de semana, sobre todo porque la gente a lo que está acostumbrada es a no ir o a ir muy pocos al fútbol, al baloncesto.
A ver si lo estáis diciendo mucho, a ver si todavía cambia eso.
A ver si vamos a fastidiar a los de Golpa del Tour, que yo no tengo ganas tampoco de que...
Hubo un día que el ayuntamiento también dio una autorización al Hércules, ¿no? Y luego se paró desde Valencia.
Sí, pero en este caso ha sido el Consell.
¿Sí?
Entiendo.
Sí, vale, sí. Vale.
Sí, sí. Sí, sí.
No insistamos mucho.
No ha sido el ayuntamiento. No ha sido.
Como que no, habrá que insistir, ¿no?
No, me refiero a insistir a partir del... Este fin de semana no hay... No juega el Hércules. A partir del lunes insistimos. No vaya a ser que por decir que tienen que traer 500 al Rico Pérez, no meten 500 al centro de
tecnología. Ya, sí.
Que disfruten los del padre y partir del lunes una pancarta para que deje de entrar. A mí 500 me sigue pareciendo poquísimo en el Rico Pérez.
Sí. Evidentemente.
Una broma, me sigue pareciendo 500.
Porque en un caso son en centro... Claro. En un...
Recinto cerrado
y, además estamos hablando que el centro de tecnificación roja son 5.000, ¿no? 500. Entonces es el 10%. En el Rico Pérez ahora entra el 0,50. El 0,50% entran con esos 100.
Hombre, meten en un problema porque en el caso del Hércules, por ejemplo, o sea, en el caso del Lucentum está bien. Yo creo que 500 personas les salvan porque, aunque siguen siendo muy pocas para las expectativas de un club de ahora en esta fase, es verdad que a medida que vayan avanzando, si entran en playoffs, se les va a quedar muy corto. Pero bueno, sería un mínimo desahogo, aunque solo fuera poco. En el caso del Hércules, también les meten en un problema, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a regalar las 500 entradas? ¿O van a tener que decidir empezar a cobrar?
Claro. Bueno, eso será otro, ese será otro tema. Ese será otro tema.
De momento, lo que sabemos es que esta mañana en el ayuntamiento alguien ha dicho que van a entrar 500, ¿no?
Sí. No. Es oficial. 500.
Pues 500 ya está. A partir de ahí, lo que hay que hacer es abanderar con ese número y llegar y decir, oiga, ¿por
claro,
qué yo
claro.
no, simplemente.
A partir de ahí, yo creo que lo tienes ganado. Eso.
Y que alguien tenga que dar, claro, y por lo menos forzar a alguien a sonrojarse, ¿no? Pues mira, es que a ustedes no les dejamos, pero a esto sí. Pues, bueno, aparte de que,
si bueno,
pues,
eso ahí. Pasa, la semana que viene, lo de que te rebajan otra vez a 150, aquí va a haber mucho enfado, ¿eh? Va a haber mucho enfado claro. y además justificado.
Eso es, o sea, si ya no es una cuestión de enfado o no enfado, porque hasta ahora te puedes enfadar o no, pero es lo que había. Lo que pasa es que ya cuando ya
si las reglas del juego cambian...
Claro, cuando se abre la puerta al agravio, entonces ya. Bueno, ahí ya no me encuentran.
Bueno, ¿os gustó el Hércules en Cornellá? ¿Os sorprendió, Gonzalo, el rendimiento del equipo, la capacidad para poder remontar, para igualar, para merecer algo positivo en Cornellá empezando perdiendo?
A ver, no debería sorprendernos, si no mal vamos. Sí me gustó la segunda parte, la actitud. El gol del centro del campo es un golpe y este equipo cuando recibe un golpe se cae. Y no se cayó. Eso fue lo que más me gustó, la verdad, ¿no? Que el equipo, yo lo vi entero, le vi con personalidad. Creo que hay futbolistas ahora sobre el terreno de juego que tienen voz y eso es fundamental en este perfil de escenarios. Y en la segunda parte yo vi al equipo que buscaba el gol. Y eso es algo que no siempre ha pasado, porque a veces este equipo cuando ha encajado un gol en un escenario de este perfil, me remito al campo de la Ceneta, por ejemplo, pues como que se apaga, como que ya se ve todo muy cuesta arriba y no llega. Vi ese impulso y luego un poquito de fortuna que se buscó, ¿no? Porque viendo el reportaje, Manu Garrido tuvo dos. Una que le para bien el meta a Ramón, pero la segunda clarísima que le saca con el pie. ni decir la de Buenacasa, que el chico no sé lo que tiene que hacer para meter un gol, que es la que genera el córner del segundo gol, y bueno, los dos tantos a balón parado. Salí satisfecho, sí, sobre todo del hecho de que el equipo se levantara del golpe. Eso me parece que es lo más interesante. Y luego, que no estaban a Pen, Mollita y Moisés. Y cuando miramos los que no están es porque algo estamos haciendo mal. Y cuando hacemos las cosas bien, ya no lamentamos tanto los que no están. Y yo, sinceramente, veo una progresión, progresa adecuadamente, ¿no? Como se ponen las notas en el cole. Yo creo que el equipo contra el Badalona demostró que lo de Lleida no fue una casualidad, y en la segunda parte del Cornellà peleó y mereció incluso la remontada. Y me sabe fatal que no haya partido este fin de semana por dos motivos. Uno, porque tengo ganas, y dos, porque justo ahora no es el mejor momento para paralizarnos dos semanas. Pero hay que limpiar la mente y pensar que contra el Lleida el día 1 de mayo hay que salir exactamente igual, y si no un poquito mejor que el día del Badalona.
Tu lectura... lo del parón ahora, yo veo problema, lo que decíamos antes, de tres partidos en 8 días. Yo creo que eso, para lo que... no está acostumbrado el Hércules,
Yo creo que son problemas acumulativos. Es decir, es un problema que nos pare en la competición, y es un problema que cuando la reanudemos haya tres partidos seguidos.
Es que a Orihuela no es casual. O sea, paró un mes y medio y luego le pusieron domingo, miércoles... y fulminado. O sea, aparte del problema del COVID y cómo afectó esa enfermedad a determinados jugadores.
Y sin embargo, porque al final el fútbol tiene todos los campos, sin embargo al Alcoyano le pasó todo lo contrario. Se le acumularon los partidos y se dieron tres resultados buenos, y a partir de ahí despegó.
Sí, la Copa también le levantó mucho el ánimo. Entonces, jugaron entre semana y no les afectó. De hecho,
lo que es verdad,
después de jugar entre semana se fueron a Ibiza y ganaron. Es que fue
en una situación, yo ya me voy al plano humano, porque es que realmente estamos en ese plano. Es decir, al final, cuando uno tiene una tesitura tan complicada como la que saca adelante el Hércules en Cornellà, es una tesitura dificilísima. Es decir, te ves con el agua al cuello, porque el Hércules ya está caminando con el abismo debajo. El Hércules va caminando y va viendo la pendiente que tiene, si se deja caer, el leñazo que se va a dar, porque es muy grande. Entonces, ese miedo lo tiene. Y claro, empiezas el partido como lo empiezas, tal. Esa sensación de esa liberación de adrenalina en el último minuto, cuando metes ese gol, ese viaje de vuelta en el autobús, de decir, madre mía, el peso que nos hemos quitado de encima, ese peso que te has quitado de encima, esa liberación, ahora tienes mucho tiempo para metabolizarla, y eso es malo. Es decir, porque es, tú ya piensas que lo has conseguido, si le pasó contra el Ibiza, piensas que ya lo has conseguido, y entonces tienes que volver otra vez a tener ese nivel de tensión, y ese nivel de tensión es muy difícil de conseguir, porque igual que las dinámicas negativas son malas, son muy difíciles de revertir, las dinámicas positivas necesitas de una continuidad, y esa continuidad no la tienes. Es decir, ahora tienes que volver otra vez a inventarte algo para el fin de semana, ya estás desconectado, otra vez la semana que viene, no sabes cómo están quedando tus rivales, te vas a ver con puntos menos, la distancia que habías recorrido psicológicamente otra vez te vas a ver lejos de algunos. Dices, hombre, es que eso no se puede tolerar. Y luego, futbolísticamente hablando, es una pena que el Hércules tuviera que pasar por el vestuario para darse cuenta de cómo tenía que ganar el partido en Cornellà. Lo hizo, y está muy bien que lo hiciera, y yo desde luego les felicito a todos, y la verdad que la demostración que hicieron en la segunda parte es para quitarse el sombrero, porque solo se puede ganar así en Cornellà. Es decir, no hay un milagro, no existe de otra manera. Es decir, el Hércules tardó en darse cuenta de que todo balón que levantaba un metro del suelo ya es incontrolable, ya todo el balón que bota en ese césped ya no sabe dónde va a ir. Es decir, entonces, bueno, pues trató de hacer otras cosas, y en esas otras cosas una de ellas fue, vamos a intentar tirar a puertas. Y es que lo que hizo Agus no es una cosa extraña en Cornellà. Si es que tú y yo, que hemos estado allí, lo hemos visto. O sea, el probar ese tiro desde el centro del campo, el equipo local lo hace siempre, porque lo sabe, porque sabe que por lógica y por una cuestión conductual, los porteros están siempre fuera, y en Cornellà siempre hay ese tiro, yo siempre lo he visto, o sea, siempre hay alguien que está por ahí, ¡pum!
Y sobre todo, y porque pega. La distancia es muy... ves la portería cerca en todo momento. El córner de Pedro Sánchez es que lo pone y va fuerte y no te da tiempo a reaccionar porque está muy cerca del poste el córner, o sea, a diferencia de lo que pasa en campos grandes, ¿no? Y es verdad, salen de del vestuario en la segunda parte y lo primero que vemos es un disparo de Abde que sale relativamente cerca y el tiro de Manu Garrido que despeja reculando el portero de milagro. O sea, la consigna era clara. Vamos a tirar y vamos a poner la vida en el balón parado. Y bueno, pues por suerte
y Correa, salió bien, evidentemente, salió bien. Como ya le había salido bien, porque el Correa, no nos olvidemos que estamos en el segundo grupo, ¿eh? O sea, es decir, no estamos peleándonos contra los mejores del primer grupo, estamos peleándolos contra unos que estaban a nuestro nivel, más o menos. Es decir, y el Cornellá, que había ganado, creo que llevaba 4-0 y llevaba una racha medio buena.
Cuatro victorias y dos empates, sí.
De resultados, bueno, pues había conseguido todos así. Es decir, pues al final en Cornellá se gana siempre por la mínima, no hay otra manera de
bueno, había
de
ganado ganar. Había ganado 3-0 al Levante hace dos semanas.
Sí, pero lo normal es eso. Es decir, el Cornellá lo que había hecho habitualmente era, pues eso, haces ese gol, tal, y luego ya, bueno, es tan difícil jugar que es muy difícil que te creen ocasiones. Pero el Hércules, que tiene esa capacidad, bueno, pues intentó irse arriba. Como no puedes hacerlo, no puedes empujar al rival circulando la pelota, vamos a llevarnos la línea más adelante, vamos a meterles presión, vamos a intentar robarles más arriba y sobre todo en cuanto tengamos la oportunidad vamos a meter un balón en dirección al área porque ahí pasan cosas y al final el Hércules consiguió ganar el partido de esa manera. Y no va a pasar casi nunca que sea con goles olímpicos porque eso es así, o sea, no creo que en un partido se den más circunstancias extraordinarias que en el del otro día. Sí, que te hagan un gol desde el centro del campo, luego un gol olímpico.
En Aceneta a lo mejor puede pasar y poco más, sí, efectivamente, en campos de ese perfil. Lo decía ayer Jaime también, yo creo que Manolo Díaz sale reforzado porque leyó mejor el partido que Guillermo Fernández Romo, el técnico del Cornellá.
Se conformó menos, que eso es importante. Sí. También es verdad que él se conformó menos porque saca está obligado a ganar.
Él saca a Diego Benito y mete a alguien de ataque.
Yo te escuchaba a ti y tú estabas... O sea, en cuanto el Hércules empata, tú ya estabas con las tablas, hubieras ido allí con todos los papeles a firmar allí y venirte a casa con
puntos buenos. Soy un cagón, pero vamos, y después de Villarreal mucho más lo hubiera firmado.
Sé de otro que hubiera hecho lo mismo también que tú. Hubiera bajado con los mismos papeles a hacer otro. Tú, ya está en su casa, pero eso también hubiera bajado. Y sin embargo, él dijo, bueno, pues es que ¿qué pasa? O sea, tenemos un punto, vale, ¿verdad? ¿Nos vamos a arriesgar? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, hay que ir.
Entra buena casa y fabrica el mano a mano. Bueno, Gonzalo, la verdad que ha dado un vuelco esto tremendo, ¿eh? Sí. Yo, sinceramente, no me lo esperaba, ¿eh? Es algo que me ha sorprendido y gratamente. Yo creo que no había retorno y por suerte lo hay.
Has dicho antes, Juanfran, no, hablar de fútbol. Mira, hay un apunte futbolístico, yo que estoy aquí siempre con la calculadora, es que hay dos partidos de momento que sí se juegan, que son Atlético-Levante-Badalona y Lanucía-Lleida. Si no ganan los equipos catalanes a domicilio, que es lo que al Hércules le conviene, el Hércules va a seguir segundo, quedándole 5 partidos, y al Cornellá, al Badalona y al Lleida solo le quedarán 3. Y ni Atlético Levante ni Lanucía de momento te pueden alcanzar. O sea que el fin de semana sí es verdad que hay que mirar de reojo esos dos partidos, porque hasta el empate nos vale, ¿eh? Si Badalona y Lleida empatan, el Hércules va a seguir por coeficientes segundo, al Hércules le van a quedar 5 partidos, y al Cornellá, al Badalona y al Lleida solo 3. Así que,
es un dato brutal.
Pero también digo una cosa, si gana Badalona y Lleida este fin de semana, se te van a 4 puntos, que no es que se te vayan, ¿no? Porque evidentemente van a llevar 2 partidos más, pero ya te van a obligar mucho. Así que sin jugar, es interesantísimo que este fin de semana Atlético, Levante y Lanucía sigan, además juegan como local, sigan haciéndose favores a ellos mismos, porque ellos siguen teniendo opciones, y en el caso del Hércules sería genial que los equipos catalanes no suban a la victoria.
Diego y luego Benito. se demostró otra cosa, a eso iba Juanfra, se demostró otra cosa, que hemos hecho muchas probaturas y no estaban justificadas. Realmente es probable que Diego Benito no sea un futbolista con un fútbol suficiente como para llevar él durante la temporada el peso de un partido, de un equipo que quiere lograr un ascenso. Pero es evidente que si te falta un medio centro te puede hacer perfectamente la labor sin necesidad de hacer experimentos, ni Romanes, ni Sidule, ni David Sánchez, ni nada. O sea, al final hay que poner al que está habituado a jugar en esa posición porque lo tienes. Otra cosa es que no lo tuvieras porque lo tienes. Yo creo que Diego Benito, que no había sido titular en toda la temporada, que ha estado ahí más o menos en una discreta noveno plano, pues al final sale y hace su trabajo. No fue excesivamente brillante, no le podrás recordar una situación de filtrar un pase que digas, madre mía, qué barbaridad, pero todo el orden que se tuvo en la segunda parte pasa por los pies de Benito.
Sí, te da orden, te da personalidad con la pelota, claro. que también la necesitas en ese campo, ¿no? Que sí, nada más recibir, quitártela de encima y jugarla arriba a lo bestia. Pues él te daba pues esa posibilidad de pase con cierto criterio.
Y ofreciéndose criterio. Constantemente. Sí, sí, sí. Porque
eso yo creo que es importante. Y el equipo claro. Lo tuvo el otro día, ¿eh? Se ofrecieron muchos jugadores constantes. Pedro eso Sánchez, es. Por ejemplo, pero en ese campo siempre también le
daba,
se ofrece.
Eso es, pero él siempre le daba una salida, que eso te da mucha tranquilidad cuando tienes el balón. Cuando tú eres un central, cuando tú eres alguien que no estás habituado a tener el balón entre los pies en un campo como ese, que yo insisto, en la primera parte, cada vez que volaba un metro o dos metros el balón ya era incontrolable, tener siempre a alguien que te está mirando de cara para decir, dámela aquí, a mí me parece que sí. Y hubo muchas veces en las que no encontraron a Diego Benito, pero él estaba en el sitio para recibir, y a mí eso me parece bien, y me parece que se ha perdido tiempo en esa circunstancia haciendo ensayos.
Es uno de los
futbolistas que lo podía haber hecho.
Uno de los casos extraños de esta temporada, ¿no? Lo mismo pasa algo con Alex Martínez en una de estas. Aparece Nani, hace un buen partido y de repente todo el mundo se da cuenta de que Nani también puede jugar en este Hércules en Segunda B, porque lleva también ya bastante meses fuera del equipo. Y
pues desde el día de la Peña Deportiva.
Claro, sí, a sí, principio, cuando estábamos llegando...
De Alex Martínez, también es verdad que yo en ese campo, o sea, si estaba justificada la presencia de Alex Martínez en un campo, que ya sabéis.
Sí, lo decía por Nani. O sea, si lo decía por Nani, como es un caso raro, igual que el de Diego Benito, que ha desaparecido.
Sí, pero yo creo que el de Diego Benito es tres veces más raro que el de Nani, porque Nani ha tenido su oportunidad y mejor o peor, no la aprovechó. O puede entender el entrenador que no la aprovechó. En el caso de Diego Benito es que no tuvo ni la oportunidad.
No. Diego Benito, acordaros que era cuando diciembre, enero era no juega y se puede ir y tal, y se va a ir, o se especulaba, aunque yo creo que el jugador en ningún momento se planteó dejar el Hércules. Y ahora juega su primer partido de titular en la jornada 21, un poco tarde, pero
bueno. Bueno, a ver de qué hacemos la tertulia el martes que viene, sin fútbol, pero bueno.
Bueno, ya hablamos del Llagostera, de un mayo espectacular.
Del Lleida,
¿no? Lleida, Llagostera y Badalona. Vas a tener ahí una semana mágica de retransmisiones.
Pues es evidente que algo va a pasar.
Seguro.
Porque si ya lo has dicho tú, algo va a pasar.
Algo pasará. Bueno, habrá que dar la matraca con lo del aforo y el consell, claro. Porque la semana que viene habrá
sí, que... Sí, tendrás que liderarlo tú, porque veo que en el Hércules no va a salir nadie.
Bueno, el presidente sigue sin estar, ¿eh?
Yo confío en ti.
Presidente no hay, ¿no? Presidente no hay. Todavía.
¿Quién hace las gestiones en Hércules para esto? ¿Quién debe reivindicar?
Pues entiendo que Carlos Parodi y Carmelo del Pozo, ¿no? Los dos prepararán ahí el documento
el
que
email,
se manda.
¿No? El email.
Pues hombre, el email lo prepararán los servicios jurídicos si los hubiera. Será el que tenga que preparar y coger las bases y decir, en función de esto y esto, solicitamos esto. Bueno, lo sé, aunque solo sean los que
si
tienen
no
Enrique,
tenemos ni, que... Si no tenemos ni presidente.
Pero vamos, con el becario del bufete de abogados de Enrique Ortiz, da para solucionar este problema, ¿eh?
Es posible. Gonzalo Blane, gracias, un placer.
Un abrazo.
Feliz semana. Rojas, un placer, gracias, ¿eh?
Cuidaros todos mucho.
Carlos, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana. Por cierto, el del Dime. Taladro no era yo el de la música sí, el taladro que escuchaba.
El taladro lo tiene Gonzalo allí en Padre Pla, me parece, ¿eh? Por allí todavía, ya desconectado, pero allí tiene una buena montada, ¿eh? Gracias, Carlos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y un minuto de radio en directo. Mañana más. Adiós, gracias.